dentro de la agenda que trabajaron para llevar a cabo el día sábado 14 de febrero las elecciones para elegir al nuevo coordinador provincial del movimiento Pachacuti. Es claramente, es evidente, Salomón, la lógica de la democracia es mientras mayor participación hay, hay mayor democracia. Ese es el concepto de la democracia. Entonces, en ese sentido, tenemos claro el panorama, pero como yo le dije en algún rato en su medio de comunicación, siempre estuvieron actuando con dedicatoria, haciendo ver de que el único patito feo de la película era Jorge Flores y la lista de las nacionalidades. En ese sentido, ustedes habrán visto en el transcurso de estos días, en este feriado, ha habido un manifiesto, un pronunciamiento directamente de las bases de las nacionalidades, el clamor, ese descontento que han elevado en las redes sociales nuestros hermanos de las nacionalidades frente a las elecciones del pasado 14 de febrero, en donde supuestamente eligieron al nuevo coordinador provincial.
¿Por qué supuestamente, Jorge? ¿Por qué supuestamente?
Porque vemos, vuelvo y repito, mientras mayor participación hay, si hubiera habido mayor, más listas participantes, hubiera habido mayor democracia, se hubiera democratizado el proceso de democracia interna del movimiento Pachacuti. Ajá. Pero cuando hay intereses oscuros, como yo le dije, cuando hay intereses que de alguna manera quieren tomar por asalto el movimiento Pachacuti, vemos las consecuencias. Estamos tan seguros y convencidos, si usted pregunta a cualquier hermano de las nacionalidades, y le van a decir lo que ellos están sintiendo,
pero
desde,
bueno, pues,
desde su pensamiento, desde su corazón, desde su territorio, ajá, qué es lo que están pensando en nuestras bases, nuestra gente.
Pero en definitiva, si ellos se inscriben, bueno, piensen lo que piensen, aquí la legalidad está con la reelección del señor Cerda, o van a tener ustedes alguna impugnación, alguna cosa, en términos legales, Jorge, por favor.
Yo estimo que hoy ya en este escenario ya el tema político casi no pinta mucho, pero sí estimo de que el tema de la legalidad en tema jurídico parece que los hermanos de las, o sea, los adherentes permanentes que tienen voz y voto, me imagino que ya habrán elevado, ¿no?, un trámite de impugnación para que las cosas se transparente, que las cosas se haga de una manera más clara, en donde participen los gestores, los fundadores de las nacionalidades. Yo pregunto, Salomón, ¿qué sentido hay si mientras en este último proceso se ha hablado de que el movimiento Pachacuti es un movimiento incluyente? Correcto, no lo estamos desconociendo ese tema, pero también respeten los espacios, pues, respeten el escenario, o sea que ¿quiénes son los gestores, los fundadores del movimiento Pachacuti? Usted conoce más de cerca, son las nacionalidades.
Así es. Pero el asunto es que
la participación de las nacionalidades, ¿qué le hace entender a usted?
Jorge,
hay intereses.
El asunto, por supuesto, por supuesto. Siempre hay intereses.
No va a estar transparentado el proceso político interno. Eso es Salomón.
Siempre hay intereses, Jorge. Pero el tema es que usted lo que me está diciendo es que una parte de las nacionalidades indígenas de la provincia de Pastaza y su representante, que sería usted, y bueno, debe haber muchos otros militantes que sienten que, bueno, pues el movimiento Pachacuti pasó, les arrebataron a las nacionalidades la dirigencia, y no sé cómo ver eso.
Salomón, no una parte, sino las nacionalidades. Estoy hablando en el contexto general de las Así siete es. Nacionalidades, porque yo he conversado y los hermanos de las siete nacionalidades están con dentro del equipo. Habrán diferencias con dirigentes, que es un tema muy distinto, no con todos, pero sí con algunos, pero la gran mayoría estamos en este proyecto político de transformación, de consolidación en democracia interna del movimiento Pachacuti. Entonces, en ese sentido, Salomón, tenemos la película clara, somos la nueva sangre del accionar político del movimiento Pachacútic. Entonces, en ese sentido estamos trabajando, mi estimado Salomón.
Y en ese sentido también, ustedes ya dan por perdido esta coordinación, al menos por el momento, o va a haber alguna acción que pueda reclamar esta participación, pues, que usted dice.
Bueno, nosotros como buenos militantes adherentes permanentes del movimiento Pachacuti, hemos sido al menos la lista A, que fue liderado por las nacionalidades. Siempre hemos sido pasivos, hemos sido consecuentes, hemos sido muy tranquilos, pero eso no significa que por esos gestos que le hemos demostrado en aras de la unidad, en aras de la organización, en aras de fortalecer la parte política organizativa del movimiento Pachacuti, no quiere decir que pueden venir a atropellar cuantas veces sean necesarias con sus intereses, que de alguna manera están fraguando, que ahí usted sabe, Salomón, sabemos quién está detrás de esto, es el alcalde Germán Flores, el más... es la persona más
entusiasta, digámoslo.
Más entusiasta, sí, el que está más de cerca y el más interesado políticamente, porque si preguntamos a las siete nacionalidades, él no tiene ese apoyo de todas las siete nacionalidades. Él, con el grupito de los trabajadores del municipio, que se acercó con un promedio de 300 personas del día sábado, para en las elecciones para elegir al nuevo coordinador provincial, no significa que solo los trabajadores municipales van a decidir o elegir un coordinador provincial. Eso jamás en la historia de la parte política interna y la parte política externa del movimiento Pachacuti no se ha visto. Usted es testigo, Salomón, cuando nosotros hemos elevado las primarias, cuando se iba a elegir a prefectos, alcaldes, concejales urbanos, rurales, nosotros movilizamos más de 9,000 compañeras y compañeros adherentes permanentes en la provincia de Pastaza. El primer golpe que dio el movimiento Pachacuti, esos gestos, eso es el verdadero proyecto, el gesto democrático del movimiento Pachacuti.
Advierto...
No 300 personas, no ciertas familias que por intereses oportunistas están tratando de buscar a Río Revuelto para ponerle a un candidato, precandidato, llámese a la prefectura, llámese a la alcaldía, a dedo. Eso jamás.
Advierto de sus palabras, y finalmente, Jorge, que ustedes, la representación de las nacionalidades que usted está haciendo referencia, pues tendrán que organizarse de otra manera para que en las primarias sea más democrático, porque el asunto de las elecciones ya está como está.
Sí, nosotros lo que hemos venido trabajando, por ejemplo, los hermanos de las nacionalidades, siempre voy a tomar como referencia a las nacionalidades, porque son los gestores y fundadores del movimiento Pachacuti, y no podemos desconocer esa trayectoria, ese esfuerzo, ese gran esfuerzo. Inclusive han puesto pecho sobre las balas, inclusive hay bajas de vidas humanas de los hermanos, de los grandes líderes del movimiento Pachacuti, del movimiento indígena en Pastaza y a nivel del país. No podemos poner un candidato a dedo. Para el movimiento Pachacuti no se va a prestar para eso. Y razón por la cual las nacionalidades hoy más que nunca están vigilantes, están atentos en los territorios para defender lo que por ley y derecho les corresponde, mi estimado Salomón.
Ajá, y así están las cosas. Bueno, pues en la panorámica, cuéntenos finalmente en 30 segunditos, Matt, por favor, ¿qué van a hacer las nacionalidades representadas por ustedes y que ahora frustradamente no pudieron terciar en estas elecciones para el futuro de Pachacuti?
Estoy tan seguro que los hermanos de las nacionalidades, así como los hermanos Schieber, los hermanos Achuar y otras nacionalidades, han demostrado ese descontento, y de seguro que elevarán algún documento de manifiesto demostrando este descontento, que están atropellando la participación democrática. Un ejemplo, el movimiento Pachacuti, a través de sus estructuras comunitarias, siempre practica la democracia comunitaria. Uh-huh. En ese sentido, querer coartar la participación de las nacionalidades, yo pienso que se equivocaron esta vez. Se equivocaron porque piensan que el escenario político es político del movimiento Pachacuti es una cosa y la parte organizativa es otra cosa. Y para mi forma de ver, lo organizativo con lo político siempre caminan a la par. Uh-huh. En ese sentido estamos seguros y conscientes de que esos son los lineamientos, las directrices que se ha trabajado a nivel del movimiento indígena, al menos en Pastaza y a nivel del país. En uh-huh. ese sentido, estamos conscientes, claros, de que hoy por hoy las nacionalidades pues defenderán por derecho y por justicia lo que a ellos les pertenece y les corresponde.
En este día especial, como acabas de decir, en que iniciamos los cristianos católicos este tiempo que llamamos de la cuaresma, que es una invitación a la conversión. En nuestra carta pastoral de este día, justamente iniciábamos diciendo que es una urgencia a todos. Es una palabra que ciertamente resuena de muchas formas.
Por favor, monseñor, si fuera tan amable, no irse muy lejos del wifi porque la señal se nos pierde. Por favor, adelante. ¿Ya? Ajá.
Sí, como decíamos, este tiempo de cuaresma, la Iglesia nos invita sobre todo a un cambio, a una conversión. Creo que este camino de conversión es una necesidad, no solamente un deseo, sino una urgencia para todos. Ciertamente, si recordamos aquella canción de Mercedes Sosa, donde decía cambia, todo cambia, ¿no? Uh-huh. Y ciertamente nuestro mundo necesita también un cambio, ¿no? Y este cambio, en definitiva, nos lleva pues a un compromiso de comportamiento. No es un cambio superficial de fachada, sino un cambio desde el corazón, desde las actitudes. Por eso creo que es muy importante en este momento ponernos a reflexionar de que verdaderamente tenemos que cambiar nuestra vida para que también cambie nuestro mundo, porque todos deseamos un mundo mejor, pero ¿qué hacemos para que ese mundo sea mejor? Por eso decimos que hoy es el día de que la palabra del Señor nos invita a reflexionar y a pensar si estamos verdaderamente en el camino correcto o tenemos que cambiar, ¿no? Yo creo que eso es importante. Este momento, ¿no?, de plantearnos nuestro cambio profundo desde nuestro corazón, nuestros deseos.
El advenimiento de las nuevas tecnologías y ahora incluso la denominada inteligencia artificial ha dictaminado nuevos paradigmas dentro de la humanidad y entre ellos pues la religiosidad, la fe católica. En el mundo, digo yo, no sé cómo en la provincia de Pastaza, cómo analizarlo, pero la reflexión de que habla Monseñor Rafael Cobb es hacia una vuelta a la fe, porque un poco como que se están alejando de esto, Monseñor.
Sí, yo pienso que ciertamente el bombardeo digital y las redes sociales hacen también que quizá pues nosotros los humanos nos fijemos solamente en estas ideas que verdaderamente nos pueden venir, y cuando no sabemos manejar o manejamos mal estos medios, que por una parte pueden ayudarnos en muchas cosas, pero por otra parte también nos pueden perjudicar. Por eso es importante que, como decimos, que necesitamos reflexión. Quizá el mundo nos estamos acostumbrando a que nos lo den todo hecho, ¿no? Y ciertamente pues perdemos ese sentido de crítica de la realidad que tenemos que tener, analizar lo que acontece, lo que pasa, a dónde nos lleva. Y por eso creo que es muy importante, decimos eso. Bueno, nosotros si vemos el Evangelio, en definitiva el Espíritu del Señor invitó a Jesús a ir a una actitud de reflexión cuando le mandó al desierto, ¿no? Y así hemos visto también el pueblo de Dios 40 años caminando por el desierto para llegar a la tierra prometida, como que todo nos invita en definitiva a replantearnos ese cambio, ¿no? Y yo creo que ciertamente los medios y los inventos del ser humano, si son para bien, pues bienvenidos sean, ¿no? Pero si verdaderamente nos suplanta nuestro diríamos poder de decisión, diríamos está quizá pues minando lo que debiera ser de un ser inteligente, que Dios nos ha dado esa inteligencia y un corazón para amar y tener voluntad para decidir. Pues yo creo que ciertamente esto es también lo que hoy nos pide el Señor, tener un corazón abierto también al Espíritu y pues meternos en ese desierto de escuchar a Dios que nos habla al corazón y que con su palabra ilumina también nuestra inteligencia para tomar decisiones de cambio, ¿no? Y así, pues bueno, podemos ver muchos ejemplos, como por ejemplo el hijo pródigo, después de marcharse de casa, como también quizá otros lo hagan, pues reflexiona y dice, me equivoqué, volveré junto a mi padre. Pues yo creo que esa es la actitud que también nosotros debemos hacer. Pensar, escuchar y decidir. Decía San Agustín que Dios que te creó sin ti no te salvará sin ti. Es decir, nos hizo libres y respeta nuestra libertad. Pero somos nosotros los que verdaderamente tenemos que dar ese paso de decisión, de regreso a la casa del Padre, ¿no? Y yo creo que el amor de Dios siempre es más fuerte que todo aquello que nosotros quizá pues cometemos por necedad o a veces por ignorancia, pero en definitiva Dios está siempre con una mano misericordiosa esperando nuestro retorno y ayudándonos verdaderamente a llegar a esa conversión cuyos frutos son patentes, ¿no? El perdón que nos da la paz, la humildad para reconocer también pues nuestras fragilidades y la sinceridad que podemos pensar, ¿no? De que hoy el mundo necesita también un baño de verdad, de sinceridad. Y fruto de ello pues nos dará la paz, que es lo que todos deseamos.
El mundo necesita un cambio, ha manifestado Monseñor Rafael Cobb García. Se ha hablado en este mismo orden que otro mundo es posible. Entonces derivaremos un poco también a decir, ¿otra fe es posible o es la misma fe la que tiene que ser posible?
Yo creo que es desde la misma fe que Dios nos ha dado, porque en definitiva nosotros creemos que hay un Dios, solo un Dios, que es el que nos ha dado en definitiva esa fe en Él, y la fe es la base de la esperanza. Por eso debemos mantener también nuestra esperanza y basada justamente en la fe. Pero es una fe que hay que alimentarla, es una fe que hay que ejercerla, es una fe que en definitiva que nos lleva a superar las dificultades y las adversidades. En definitiva, un hombre sin esperanza es un hombre perdido, un hombre sin fe es un hombre que no tiene esperanza. Por eso hoy queremos pedir al Señor que ejercitamos, pongamos en marcha esa fe que Dios nos regaló para verdaderamente hacer ese cambio que todos necesitamos. Hoy el mundo necesita ciertamente un cambio que debe arrancar no solamente desde las ideas, sino desde la acción, desde el corazón, ¿no? Por eso hoy también pues pedimos al Señor que nos ayude también a saber dar ese sí. Y justamente, como decías, hay un signo de inicio que es justamente la imposición de la ceniza. ¿Qué significa la ceniza? La fragilidad, ¿no? Esas frases que se dicen al imponer la ceniza, eres polvo y en polvo te has de convertir, o cree, ¿verdad?, en el Evangelio, ¿no? Conviértete y cree en el Evangelio, que es otra frase que se ha ido metiendo también para la imposición de la ceniza. En definitiva, nos viene a decir lo mismo, que necesitamos un cambio, ¿no? Esa ceniza es producto de un cambio. Pues así también nosotros debemos pensar que necesitamos ese cambio y que esta imposición de la ceniza en nuestras cabezas nos recuerde, ¿verdad?, la fragilidad, la limitación de lo que es el ser humano sin el espíritu, ese espíritu que Dios nos ha dado y es el que nos hace verdaderamente pues caminar hacia otro destino que es diferente del destino de aquellos que no tienen fe, ¿no? Entonces ese encuentro con Dios Padre misericordioso que nos da la paz, que nos da también pues su amor de Padre y que nos invita a caminar con Él.
Uh-huh. Y esta última preguntita, Monseñor Rafael Cova, agradeciéndote pues por la deferencia de atender el requerimiento periodístico de Mina Radio. La prédica para la cuaresma, para prepararse a recibir el sacrificio que hizo Cristo, de acuerdo con la fe religiosa, y la búsqueda de la paz en un mundo de tanta violencia como el Ecuador actualmente, Monseñor.
Sí, ciertamente estamos en un mundo fragmentado, enfrentado, violento, y justamente se hace más urgente todavía esa conversión. Por eso titulábamos nuestra carta pastoral: la conversión es una urgencia para todos. Y cuando decimos es una urgencia, quiere decir que no tenemos que estar con los brazos caídos, sino que tenemos que ponernos en camino. Eso exige una respuesta acorde a este tiempo que nos toca vivir. Decía también la Conferencia Episcopal de Aparecida, estamos en un cambio de época. Este cambio de época es otra realidad diferente que nos toca vivir hoy y tenemos que responder a los desafíos que hoy nos presenta nuestra sociedad. Por eso decimos que la palabra conversión es algo que nos debe resonar no solamente en nuestra conciencia, sino también en nuestro corazón.